Estás hablando de analogía de cómo explicar y cómo entender el mensaje que Dios nos da. ¿Cuántos hay que pudieran estar aquí? Solo sabe Dios. ¿Cuántos éramos hace 2 años, 3 años, 4 años atrás? ¿Y cuántos seremos el año próximo y 2 y 3 años después de hoy? Se supone que lo que está sucediendo es advertencia para que aquellos que conocen un poco y que por alguna razón se han despistado de las realidades bíblicas comiencen a abrir los ojos, porque Dios les abra los ojos brindándoles oportunidad de que mire, los tiempos suceden por alguna razón, o mejor dicho, con un propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que está sucediendo hoy? ¿Por qué ese temor, ese miedo, ese susto que la tierra tiembla? ¡Uy! Sentimos un temblorcito de la tierra y ya nos desesperamos. Como que el mundo se va a acabar. Ay, si esto apenas está comenzando. Esto es apenas una leve señal de lo que vendrá. Hay un versículo en Mateo capítulo 24. Y ¿dónde es que dice lo que dice? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el fin de todo. No dice eso, sí, es lo que yo leo ahí. Y todo esto será principio del fin. Porque ¿qué cosa será el fin? Lo que sigue ahí dice dolores, principio de dolores. Apenas estamos viendo una imagen, ni siquiera una realidad, es una imagen nomás, una imagen casi imperceptible de lo que viene. Terremotos y a granel, uy, uy, uy. Los expertos por ahí nos anuncian que la esquina suroeste de Puerto Rico puede desaparecer. René tiene más detalles de cómo eso, qué es lo que va a suceder o puede suceder o que bueno, va a suceder.
Hace unos años atrás yo tuve una conversación con una persona con quien yo trabajaba. No recuerdo cómo llegamos al tema, pero esa persona me informó que en una clase de geología que ella tomó en la universidad se le entregó, pues compró el libro texto que era específicamente de la geología de Puerto Rico. Yo me comuniqué con esa persona hace poco para ver si ella podía encontrar ese libro, lo está buscando. Esa conversación fue hace como unos 25 años atrás. Y esa persona lo que me contó es que dijeron que si tú tomas una línea imaginaria desde Guánica hasta Isabela, Guánica en el sur hasta Isabela en el noroeste, que debajo de esa piedra, ¿sabes? Puerto Rico está situada sobre una meseta que incluye también la isla de Hispaniola, Cuba, estas islitas también al este de nosotros, pues esa meseta está socavada debajo de Puerto Rico. En otras palabras, tú vas al Rincón y tú, vamos a suponer que todavía hubiera playa allí en Villa Cofresí, y tú caminas a la playa y sí, te vas hasta el fondo del mar, caminando por playa, por arena, por tierra. Pero llega un punto más afuera donde es un risco, en vez de estar completamente así hasta llegar al otro lado, si es que tú pudieras caminar sobre el fondo del mar, pero no, cae de momento. Y es que esa parte de ahí hacia acá, hacia la área de esa línea que cruza por San Sebastián, por ahí, todo eso está socavado. Y seguramente es una cuarta parte de la isla. Y como está bien sólida, conectada al resto de la isla, que sí tiene buen fundamento, buena fundación sobre la meseta, pues se queda ahí casi flotando. Pero que en esa parte de la isla, en el noroeste, llueve tanto, esa agua se filtra y provee un lubricante. Entonces, que si hubiera un terremoto fuerte, lo suficientemente fuerte, para jamaquear esa área, que esa piedra se va rompiendo, grietando, y eventualmente viene uno grande y esa parte completa de Puerto Rico podría caer en el mar. Y eso levanta una ola, un tsunami que le va a dar a la República Dominicana con una fuerza tremenda. Pero cuando regrese, le va a dar un cantazo a Puerto Rico en toda esa área de San Sebastián, porque ya San Sebastián y toda esa área por ahí va a ser lo que hoy en día es Mayagüez. Sí, porque ahí se rompe y se cae al mar. Entonces la nueva costa es donde está ahora San Sebastián y esos pueblitos que están por ahí, Arjuntas, Lares, y esa agua llega hasta ahí. No habría playa en ese momento, porque eso es un risco. Sería un risco. Esa es la información que supuestamente ese libro habla. Y la persona me sigue hasta el otro día que hablé con ella, me dice, mira, eso lo enseñaron y eso, ese libro lo quitaron de la universidad, no se consigue esa información en ningún lado. Y yo digo, pero es que yo he buscado en el internet, tú sabes, buscando información de la geología de Puerto Rico, el fundamento de donde está situado, y no consigo nada. Yo no sé, yo se lo digo a ustedes, a ver si ustedes pueden meterse al internet y averiguar si ese texto que ella me habla, si eso es cierto o no.
El nombre del texto.
Eso, no, es que esa persona lo sabe. Yo no sé el nombre del libro. Es un texto de universidad, no es un libro como que, o sea, se puede leer completo, sí, pero es un libro universitario, de texto, libro de texto de clases de universidad. Y porque en un momento dado esa persona quería estudiar geología y estar envuelta en asuntos que tenía que ver con petróleo y eso, y por eso tomó esos cursos. Pero que lo que está sucediendo ahora, que es en ese punto sur de esa línea, cuando uno mira el mapa que demuestra los lugares donde la mayor cantidad de temblores siempre son más o menos por ahí en todas partes de alrededor de la isla. Porque saben que al norte de Puerto Rico, a 100 millas, está la Trinchera, que es el lugar segundo más profundo del mundo. Son 5 millas de profundidad. Pues estamos hablando de estos temblores, los miden a qué profundidad. Yo creo que el más profundo que yo vi, que yo recuerdo, es de 17 kilómetros. 17 kilómetros no es nada, ¿sabes? Y uno piensa, si todos están concentrados en esa área, y la mayoría son en el mar, por eso siempre dicen si hay aviso o no de tsunami. Pero hay que pensar que al sur de Puerto Rico no hay una conexión de una placa tectónica con otra. Eso es al norte. Cuando estamos hablando del sur de Puerto Rico, estamos hablando de la costa que va bajando. Entonces, en un momento, en un punto dado, hay un risco que es una pared, y entonces está al fondo de la cuenca del Caribe. Y entonces, esa pared en ese lugar tiene muchas grietas. Eso se ve con Google Maps. Tú abres Google Maps y enfocas en esa parte, le das un zoom y tú ves que tiene muchas grietas. Y debajo del mar hay muchas, como si fueran columnas de piedra con mesetas pequeñas, como que se han separado, como que se ha socavado la parte. Vamos a suponer que hay un pedazo que ahí está el muro, y el mar, el movimiento del mar va socavando y socavando la piedra hasta que hace un hueco entre partes de eso, y parecen, tú sabes lo que son los estalactitas y estalagmitas. ¿Cuáles son las que suben de arriba, de abajo para arriba? Es una de esas dos. Estalagmitas, no sé. Parece eso, pero no son puntas, son mesetas. Pero está todo debajo del mar. Y eso aparentemente se está derrumbando, porque este terremoto, y esto le llaman réplica, y la palabra réplica es como una imitación de, en inglés le llaman aftershocks, de un terremoto. Entonces hay
repetición.
Sí, constante. Hay como una repetición. Eventualmente eso muere. Pero ¿qué estamos viendo? Estamos viendo uno de 6. ¿Cuánto fue el del 4:24 de la madrugada del martes? De 6.4. Entonces vemos réplica. Entonces viene uno de 5.2 a las 7:20 de la mañana de ese mismo martes. ¿Ah? No, ese era no, estoy hablando del martes. 5.2. Hoy hubo uno de 6. Pues estamos hablando de, eso no son réplicas. Eso es un, exacto, eso es un evento nuevo. Creo que de 5 para abajo los consideran, o 4, son réplicas. Pero ya está la, no, pero en español está la mitad, sí, de abajo hacia arriba. Pero que hoy mismo hubo uno de 6. Ya eso es, como dice Víctor, un evento nuevo, y todo lo que le sigue viene siendo réplica. Pero la palabra réplica lo que significa es una imitación de otra cosa, es el resultado. Por eso le llaman en inglés aftershock, porque está relacionado al evento principal. Pues vamos a suponer que de esas piedras que están ahí, que se están separando de la pared de la meseta, se está separando y se están derrumbando. Eso se detecta como un evento sísmico. No tiene que ser acumulación de energía entre dos placas que están rozando una con la otra, porque así es que vienen los tsunamis. Que hay una placa que se supone que una placa tectónica esté subyugándose por debajo de la otra, pero eso usualmente no viene de frente, viene de lado y raspa. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que se aguanta ahí, pero la tensión sigue acumulándose, y en un momento dado resbala y ahí desplaza energía, y ahí es que viene el maremoto. Hay que tener en mente que terremoto es sobre tierra, maremoto es en las profundidades del mar, y entonces ahí sí puede causar un tsunami. Pero los tsunamis más grandes son cuando una placa baja y una sube y desplaza el agua. Porque si una placa baja, esta agua llena, pero al subir una, desplaza el agua hacia arriba, ¿y qué va a hacer? Barrer con la costa. Pero eso no es lo que está sucediendo aquí en el sur, porque ahí no hay ninguna placa contra placa. Lo que sí hay son lo que llaman fallos, y esos fallos se ven claramente en esas imágenes que ellos toman eso por satélite, y son como, yo no sé si es que usan rayos X para eliminar el agua del mapa, para que tú veas el detalle del fondo del mar. Y eso se ve claro ahí, que hay muchas grietas y hay muchas mesetas pequeñas que están rodeadas de agua, que están separadas de la pared principal que está aguantando a Puerto Rico. Pues yo me pongo a pensar de eso, y yo digo, espérate, si eso se está derrumbando ahí, está debilitándose esa cara esa pared de la meseta, y si eso se sigue debilitando y llega hasta la costa de Puerto Rico, ¿no podría un terremoto más grande de toda la área romper parte de esa piedra desde Guánica hasta Cabo Rojo, debilitando la piedra fundamental de la isla, ya que no está pegada a la base de la meseta y hay agua ahí debajo, y lo rompa y lo tire al mar? Bueno, para yo llegar a esos pensamientos especulativos, tengan en mente que yo no estoy diciendo que eso va a pasar así. Yo no sé cómo va a suceder, pero yo sí sé algo que me lo dice esta palabra cuando dice que las islas serán removidas de sus lugares. Y Puerto Rico es una isla, y la manera de mover una isla es de que cause terremotos fuertes. Ahora mismo, si pasara algo así y esa parte de la isla del suroeste se rompa y se caiga al mar, toda la gente en esa parte de Puerto Rico se va a venir corriendo para hacia el este. ¿Y sabe la crisis humanitaria que va a haber cuando en una catástrofe como esa mueran 200, 300 mil personas? Todo lo que están en Mayagüez, en Rincón, en San Germán, Hormiguero, Moca, Aguadilla, Aguada, Isabela, antes de que se rompa esa parte, van a salir corriendo para acá, y eso va a causar una crisis humanitaria al lado de acá. Y con todo y eso, vamos a suponer que se rompiera todo y se fuera al mar, y toda esa gente se pierde. Cuando la ola del maremoto, del tsunami, venga de regreso de allá de la República Dominicana y barra con San Sebastián y con las Marías y con toda esa área, la crisis humanitaria viene para el resto de la isla también, porque los sobrevivientes se van a alejar de ahí, pobrecito de Cagua y los otros pueblos de esta parte. La cosa es que todo lo que estoy diciendo, sí, es especulativo, pero es especulación basada en un cuadro final que tenemos. Y ese cuadro, en específicamente de este tema, es que las islas serán removidas. Huirán, dice en Apocalipsis, en el capítulo 6, por ahí. Las islas huirán, los montes. Y yo pienso, ¿será esto el comienzo de eso, cómo que dice don Pablo, lo leíste ahora mismo, el comienzo?
Porque se levantará nación contra nación. Ajá. Y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares.
Y la próxima.
Y lo próximo, versículo 8 de Mateo 24. Todo esto será
principio
de dolores.
Y cuando habla de dolores, recuerden, especialmente ustedes las madres que han tenido hijos, saben lo que es que por 9 meses, sí, el bebé da pataditas aquí y se mueve y todo eso, pero cuando ya está a punto de dar a luz, empiezan las contracciones, los dolores se van intensificando y más frecuente. Las contracciones son más frecuentes. A eso que él se refiere, que este asunto, si las personas ahora mismo en Puerto Rico se creen que esto va a pasar la historia como, por ejemplo, pasó Georges y pasó María, todavía, ¿verdad?, está recuperando de María. Pero cuando yo pienso en María y a los 2 años esto, yo digo, espérate un momentito, Dios no le ha quitado el guante a la cara de Puerto Rico. ¿Y por qué es? Porque cada vez que pasa algo así, ¿qué dice Puerto Rico? Puerto Rico se levanta. No dicen Puerto Rico lo levanta. Y eso es importante Porque antes de una gran caída, ¿qué viene? Orgullo. Y ese es ese orgullo de ser boricua. Y el orgullo, Dios lo resiste. Al humilde, ese sí él estima. Pues todo esto está pasando con estas razones. Dios está cumpliendo profecía, nos está dando eso a nosotros, que entendemos algo de eso. No lo entendemos todo. ¿Por qué yo digo esto que yo estoy hablando es especulativo? Porque son cosas futuras, se está viendo. Y saben que la antorcha de la profecía, tenemos que seguir alumbrando nuestros pies para saber el camino. Yo no levanto la antorcha para ver a lo lejos, porque si lo hago, no estoy alumbrando los pies, puedo ver un roto y me caigo por ahí, porque todo lo que me rodea es oscuridad, tiniebla. Yo sí miro así, quieto, allí está la profecía, eso es lo que va a pasar, Dios me lo dice. Pero ¿cómo es que eso se va a cumplir? Ahí yo tengo que bajar la antorcha para que sea lámpara a mis pies, no a lo lejos. Lámpara, la palabra profética es lámpara a mis pies. Porque,
lumbrera
a mi camino. Eso va, porque es el camino que tiene que alumbrar, ¿verdad? No te oigo.
Que en otros países tarda hasta un año en lo que se estabiliza la cosa.
Sí. ¿Dónde fue ese terremoto? En Mayagüez. Ajá. Y eso que en ese tiempo la construcción en concreto era poca, era casi, y la población era mucho menos, y o sea que hoy en día una cosa como esa que pasó, ¿en qué año fue eso? El 18.
1918 de
Mira, 7.3.
¿Y el otro es
una cosa así? Ahora mismo en ese mismo lugar sería catastrófico, porque ¿sabe cuánto cemento hay que le cae encima de la cabeza a la gente?
No miren para el techo, que ese no se va a caer así.
¿Cómo es, Víctor?
El de 1787 era de 8.
¿87?
Hubieron tres grandes. El de 18, el de 1867. Y el más grande, el de 1700.
El de 67. ¿Cuánto fue ese?
Los dos del 87 y del 18 eran de 7.3.
Ajá.
7.3.
Pero el de 1787 era de aproximadamente 8, porque, digo, eso se. Para esa época
no había. No había
forma de
pero ellos se dan llevar por los daños.
Se calcula, ¿verdad? Se
sí. Tú viste que uno fue en 1967.
No, 700.
Ah.
918.
Ajá.
Es el de Mayagüez.
Ok.
1867.
Ok, ese que yo confundí.
Y esos dos eran 37.3.
Que no está tan lejos.
Y el de 1787 llegó a 8.
Ahora, yo tengo una pregunta, Víctor. De un número, yo sé que cuando, por ejemplo, cuando uno brinca de un 6 a un 7.
Es una escala logarítmica.
Okay, eso queda peor.
Son 10 veces.
10 veces peor, más intenso que el número anterior.
Correcto.
10 veces más intenso.
Si hablando de tsunami, ¿verdad? Tiene que ser de 7 en adelante.
Ajá.
Además de las condiciones que tú señalaste, de que tiene que ser
movimiento, sí, básico, el movimiento vertical.
Para darte una idea, el de Indonesia fue un 9.
Wow.
Y el de Japón fue 9.1, más o menos por ahí.
Ajá.
Los dos fueron de 9 para aquí.
Pues sabe que en la falla marítima que es debajo del mar, que se llama Cascadia. Eso es en la costa del estado de Washington, por allá por Seattle, Vancouver, que es el lado de Canadá. Hay un fallo allí que se llama Cascadia, y allí se está acumulando, y están velando eso bien de cerca los sismólogos, porque ya está llegando un punto donde va a resbalar, así de lado, pero cuando resbale uno va a caer, porque están así, y uno de ellos tiene que ceder y meterse por debajo del otro, y cuando eso suceda va a causar un desplazamiento de agua. Dice que hubo uno en el 1700 que el tsunami llegó a Japón. Los japoneses hablan de eso en el 1700. No estamos hablando de el que sucedió el otro día.
Las olas son,
sí,
son en forma de círculo, o sea, son, ajá, radiales, no son
radiales, sí,
que van y vienen, sino que van para acá, que pasa donde, sí, cae el, donde ocurre el evento.
Cuando sucedió, pues esta gente está monitoreando, hay videos completos, documentales de esa, pero eso no es lo que tenemos nosotros aquí en el sur de Puerto Rico. Lo podríamos tener en el norte, que eso afectaría a la costa norte, una situación así, donde la placa tectónica del Caribe está rozando con la de Atlántico. Pero ahí yo tengo una confusión, porque he leído que la grande se sostiene y la pequeña se somete por debajo, y la pequeña es la del Caribe, pero otro que dice que no, que la Caribe está estacionaria y la que está rozando y moviéndose es la del Atlántico, y ese movimiento se debe a que en el mismo medio del Atlántico hay una sierra de volcanes que sigue separando el área de Europa y África, en el mismo medio del Atlántico, que corre desde el norte, del Atlántico Norte hasta el Atlántico Sur, y que sigue separando, haciendo el mar Atlántico más ancho, y ese movimiento es que cuando ese movimiento se refleja acá en el Caribe y se está sometiendo a la del Caribe. Pero eso todavía, para mí, eso todavía no he llegado a leer algo que me diga si es una cosa o la otra, ¿sabes? Pero esas son cositas que uno debe de seguir monitoreando de vez en cuando, a ver qué están diciendo estos expertos sismólogos de esas cosas, porque si nosotros, ellos presentan las cosas muy a la manera científica, pero si nosotros somos personas que sabemos buscar el significado de palabras, podemos entender algo de lo que ellos están hablando. O sea, ¿qué sabía yo de lo que significaba tectónico? A menos que tú busques la palabra, diccionario, padre. Eso fue lo que nos enseñaron en la escuela, de cómo tú enseñarte a ti mismo de estas cosas.
En ese contexto, los sismólogos están comentando al momento que van transmitiendo información y especulando en circunstancias, pero un detalle muy importante que ellos mencionan es Puerto Rico. Claro, menciono Puerto Rico porque aquí está sucediendo en esta área del Caribe, pero ellos conjugan todo eso con otra área del mundo.